Cope Más Coruña.
Estar informado.
Bajo el lema La diabetes nos conecta, intercambiando experiencias, unos 1.500 profesionales sanitarios se dan cita estos días en nuestra ciudad con la intención de abordar esta enfermedad crónica de la mejor manera posible. Es el 36 Congreso Nacional de Diabetes que por primera vez se celebra en nuestra ciudad. El doctor Francisco Javier Ampudia Blasco es el presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es una enfermedad, doctor, de la que se habla con normalidad, pero no sé si entre los ciudadanos en general hay cierto desconocimiento sobre qué es la diabetes.
Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, metabólica, probablemente junto con la obesidad son las dos enfermedades metabólicas más frecuentes. De hecho, se estima que en España aproximadamente un 14% de los adultos tienen diabetes, de la cual la mayor parte, prácticamente 9 de cada 10, son pacientes con lo que llamamos diabetes tipo 2, una forma de diabetes que se suele asociar pues al exceso de peso, a la falta de actividad física y, lógico, también una cierta predisposición genética. El otro tipo de diabetes más frecuente es la diabetes tipo 1, que es la diabetes que, bueno, que la gente asocia a la administración de la insulina, bien con bolis inyectables o bien con una bomba de insulina, pero bueno, en realidad es una enfermedad autoinmune en la cual las células que producen la insulina son destruidas específicamente. Es decir, que es una enfermedad muy frecuente. De hecho, se estima que aproximadamente 4 de cada 10 personas que tienen diabetes desconocen que la tienen. Por lo tanto, en este sentido, es muy importante que la población conozca que la diabetes es una enfermedad muy frecuente y que realmente yo recomendaría que aquellos que tengan más de 35 años y que tengan de alguna manera pues antecedentes familiares de diabetes o tienen problemas como, por ejemplo, la hipertensión, el sobrepeso o la obesidad, pues que se hagan chequeos frecuentes, al menos una vez al año, con sus médicos.
¿Está creciendo, doctor, el número de diabéticos?
Sin duda. Es algo que estamos observando en todos los países, digamos, industrializados. En España no es una excepción y, como decía anteriormente, sobre todo es a expensas de la diabetes tipo 2, pero también la diabetes tipo 1 está creciendo. Y esto se debe fundamentalmente pues al cambio de los hábitos de la población. Una alimentación inadecuada, el exceso de peso, el sedentarismo, pues llevan a muchas personas, digamos, a acabar desarrollando una diabetes.
A día de hoy, ¿cómo estamos abordando esta enfermedad?
Bueno, realmente, yo lo digo siempre, creo que España es en España tenemos un sistema de salud con todos los peros que uno le puede poner, pero privilegiado. Y en este sentido creo que la coordinación, la buena coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria, pues hace que de alguna manera pues muchos de estos pacientes pues sean adecuadamente diagnosticados y tratados. Es decir, que en este sentido creo que a diferencia de otros países de nuestro entorno, incluso países europeos, creo que España, digamos, tiene como de los mejores sistemas de salud en este sentido, pero sin embargo, evidentemente, nada es perfecto y creo que tenemos que mejorar, sobre todo en las campañas de concienciación, lo que estamos haciendo ahora en este momento con usted, en las campañas de concienciación a la población, precisamente para hacer un diagnóstico precoz, porque esto, lógicamente, previene las temidas complicaciones crónicas de la diabetes, que yo creo que son las que marcan un poco el futuro del paciente en los siguientes años después del diagnóstico.
Se habla, doctor, de nuevas dianas terapéuticas. ¿Por dónde pasa el futuro del tratamiento de esta enfermedad?
La verdad es que en los últimos, yo diría que en los últimos 10-15 años ha habido un vuelco considerable en los tratamientos de la diabetes, en todos los ámbitos, tanto en las insulinas, que han ido mejorando su perfil de acción, haciendo que sean cada vez como más fisiológicas, pero también en la aparición de nuevos fármacos que han mejorado muchísimo el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. En particular, dos grupos de fármacos creo que destacan por encima de los demás, que son estos fármacos inyectables, lo que llamamos los agonistas del receptor de GLP-1, como es la semaglutide de administración semanal, o como puede ser el ticepatide y otros fármacos de esta clase. La gente los conoce como Zempic y como Mounjaro, que son fármacos que realmente estamos utilizando con mucho éxito en pacientes con diabetes y obesidad. Mounjaro todavía no está aprobado y reembolsado en nuestro país, aprobado sí, pero no reembolsado. Y luego el otro grupo de fármacos interesantes son los que llamamos los inhibidores de SGLT2 o glucosúricos, que al igual que el grupo anterior que he mencionado, pues realmente han demostrado que reducen el riesgo cardiovascular y previenen también la progresión de la enfermedad renal. Con lo cual, insisto, creo que hay muchos avances y probablemente va a haber muchos más en el futuro, desde luego.
¿Qué es esto de la regeneración del páncreas?
Bueno, desde hace muchos años, diversos grupos de investigación en todo el mundo y también en España han estado trabajando en la forma, digamos, con diversos modelos para intentar recuperar las células beta del páncreas. ¿Por qué? Pues porque en la enfermedad, en ambos tipos de diabetes, pero especialmente en la diabetes tipo 1, pues la ausencia de células beta, que son las células que producen la insulina, pues da lugar a la enfermedad. Entonces, lo que se pretende, y de hecho el doctor Juan Domínguez Vendala, que es un español que está afincado en Miami y que es un investigador de primera clase, y la verdad es que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, pues él tiene una línea de investigación desde hace años en la cual realmente intenta, a partir de las células madre, que son células que pueden dar lugar a diferenciarse de forma adecuada en diferentes tipos celulares, pues está intentando, lógicamente, diferenciar estas células madre en células beta y crear, digamos, islotes pancreáticos para de alguna manera pues recuperar esa función del páncreas que se ha perdido. Pero claro, esto todavía está en fase de investigación y obviamente todavía no tiene una aplicación clínica, pero como digo, hay diversos grupos en todo el mundo con diferentes estrategias para intentar solucionar el problema de la diabetes tipo 1 fundamentalmente.
¿Cómo está influyendo en el abordaje de esta enfermedad que haya irrumpido, como en tantos otros ámbitos, la inteligencia artificial?
Bueno, este es un tema que en diferentes ponencias y mesas redondas, como usted bien comenta, vamos a tratar en el Congreso. Yo creo que la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, está y va a estar revolucionando diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, y la diabetes o el manejo de la diabetes no es una excepción. De hecho, pues tenemos en el Congreso ponencia sobre, bueno, pues cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudar a mejorar la forma en la que los pacientes realizan recuento de raciones de hidratos de carbono, pero estoy seguro que habrá aplicaciones, muchas más aplicaciones en otras áreas. Por ejemplo, pues dispositivos de monitorización continua de glucosa que incorporan sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para recomendar a los pacientes la probabilidad de tener una hipoglucemia y, por lo tanto, ser cautos a la hora de administrarse una dosis determinada de insulina. Es decir, que, como digo, la inteligencia artificial en sus diferentes facetas creo que puede ayudar a mejorar mucho y a facilitar el manejo de tanto de profesionales como de los pacientes en el tratamiento de la diabetes.
Y la pregunta del millón para todos los pacientes: ¿en algún momento cree, doctor, que va a haber cura para la diabetes?
Bueno, nunca. Yo creo que hay que ser optimistas, porque evidentemente a veces los pacientes siempre piensan en el todo o nada, es decir, en curación total u otro tipo de alternativas. Y la verdad es que yo creo que en este momento estamos en un momento de cambio, de progresión, por lo que le voy a comentar. Por un lado, tenemos los sistemas ya establecidos en España y cada vez pues de uso creciente, los sistemas automáticos de infusión de insulina, que yo creo que es lo que la gente vulgarmente conoce como páncreas artificial, que creo que están claramente mejorando el control metabólico y la calidad de vida de muchos pacientes con diabetes tipo 1. Es decir, la tecnología ayuda a estos pacientes, digamos, a mejorar su control metabólico y a facilitar el día a día. Pero, por otra parte, también hay un área de intensa investigación en estos momentos sobre cómo prevenir, digamos, la progresión de esos pacientes que sabemos que tienen autoanticuerpos y que pueden desarrollar la diabetes en los siguientes 4 o 5 años con una elevada probabilidad, cómo los podemos tratar precisamente para retrasar la progresión, el inicio de la enfermedad. Y quién sabe, y es mi esperanza, no solamente retrasar, sino curarla. Entonces, como digo, esto es un área de intensa investigación. Existe ya un fármaco en Estados Unidos que retrasa la digamos, al menos de media a 2 años la aparición de la diabetes. En el seguimiento de estos pacientes parece que incluso algunos han llegado a estar 5 años sin desarrollar la enfermedad, pero no la cura, sino que la retrasa. Pero, como digo, en este momento se están realizando diversos estudios, y de hecho en el hospital donde yo trabajo, el Hospital Clínico Universitario de Valencia, participa en un estudio internacional probando realmente un nuevo fármaco. Yo creo que, de alguna manera, en el futuro, en los próximos años, probablemente tendremos combinaciones de fármacos, estrategias, que estoy convencido de que, de alguna manera, podrán alargar este periodo, incluso prevenir la aparición de la enfermedad. Pero ya le digo que esto es algo que los próximos años nos dirán, pero realmente estamos en un momento de intensa investigación, y creo que el futuro, tenemos que mirar al futuro con optimismo.
Doctor, pues le agradezco muchísimo que nos haya atendido, y gracias por haber elegido nuestra ciudad para celebrar este congreso.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
1:41, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el Ayuntamiento de A Coruña ya ha recibido el requerimiento de la Xunta para completar la documentación para seguir con la tramitación para que nuestra ciudad sea declarada zona tensionada del mercado de alquiler. La alcaldesa asegura que en el requerimiento de la Xunta se constata que el Ayuntamiento ha cumplido con todos los requisitos. Aún así, asegura Inés Rey, van a ser diligentes con el envío de la documentación que falta.
Que se entende que se dan os supostos previstos no artigo 18.3 da Lei 12/23 polo dereito á vivenda para que a cidade da Coruña poda solicitar a declaración de zona de mercado residencial tensionado, demostrando, por lo tanto, que la documentación aportada, detalles y correcciones mínimas al margen, pues está completa y cumple con la legalidad. Seremos muy diligentes en la respuesta a la Xunta de Galicia para no demorar más algo que creemos que es necesario y positivo para la ciudad, y vuelvo a pedir que se deje el tema de la vivienda al margen de la trifulca política, que seamos responsables en el cumplimiento de la ley.
Pone esto como ejemplo de que ellos han hecho los deberes.
No me toca bajar al detalle, pero claro, es que la documentación no está firmada. Tiene que firmarla un representante municipal. Oiga, se manda un archivo descargable con un oficio que firma el concejal de urbanismo y la directora de área de urbanismo, que ya se entiende que está firmado el documento. Se hace siempre así. No hay que firmar una a una todas las hojas, como si fuera el acta de la comunidad de propietarios. Claro, es que son cuestiones que, cuando la gente lee esos titulares, pues a lo mejor entiende que el Ayuntamiento de A Coruña pues ha presentado una solicitud así a la Baicheboa, sin firmar y mal hecha, y no es así.
Por eso pide lealtad institucional y que el problema del acceso a la vivienda no se convierta en una guerra entre administraciones.
Creo que están a tiempo de reconducir este tipo de cuestiones, que lo único que hacen al final es una guerra de titulares, donde quienes están mirándonos, que son los ciudadanos, y esperando de nosotros una respuesta a un problema como es la vivienda, no entienden absolutamente nada. Y creo que es una irresponsabilidad actuar así.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Qué suerte estar tranquilo.
Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Mella se ha retirado del entrenamiento. ¿Qué ha pasado, Pepe Torrente?
Pues está pendiente de evaluación médica y a ver si puede llegar a tiempo al Racing de Santander Depor del domingo a las 4:15 de la tarde. Pero como te digo, no ha podido terminar la sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Abegondo. Hoy el equipo regresaba a los entrenamientos después de disfrutar de un día de descanso y veremos el alcance de las molestias de David Mella. El que sí que parece que está bien es Diego Villares, que sabes que terminó tocado el partido frente al Tenerife, arrastra molestias en la rodilla, pero hoy ha participado junto al resto de sus compañeros a las órdenes de Óscar Gil Sanz, un técnico que también va a recuperar a José Ángel, que se perdió la última jornada por tener que cumplir un partido de sanción. Y como estamos hablando de enfermería, también te la voy a trasladar en este caso al baloncesto, al Leima Coruña. Y es que ha anunciado el conjunto naranja que Tomás Hertel va a tener que pasar por el quirófano para solucionar unos problemas de menisco en la rodilla y no va a jugar más esta temporada. No va a volver a vestir la camiseta naranja del Leima Coruña porque el periodo de recuperación de esa intervención está entre 8 y 12 semanas. Así que el base francés se ha despedido de esta 24-25, una temporada en la que llegó para intentar ser fundamental en la salvación, lamentablemente no va a poder estar en el último tramo de temporada.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada, un día más con Leti García Chas.
En un día tan especial como el de hoy, los amantes de la lectura encuentran una agenda completa en A Coruña. Hércules Ediciones celebra el Día del Libro con una jornada de firmas literarias en la librería Arenas. A las 6, Natacha G. Mendoza firmará ejemplares de su libro Teoremas del Silencio, mientras que Antonio Seijas, ilustrador y autor, dedicará ejemplares de la obra ilustrada Os Planetas a Música do Firmamento. A las 7, María D. López cerrará la jornada firmando su novela más reciente, Ardentía 1854. Jornada de puertas abiertas en la Biblioteca Histórico Militar en la Plaza de las Atochas con exposición y regalo de libros a los visitantes. El guía e historiador Suso Martínez presentará también hoy su primera novela, El rey de los jíbaros. Será a las 7 en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria. Al término del evento habrá un recorrido guiado por el propio Suso Martínez por los lugares donde se desarrolla la novela, desde Méndez Núñez a la Ciudad Vieja. En FNAC, Sama El Ali presentará su primera novela titulada Operación Kerman a las 7 de esta tarde. El Corte Inglés conmemora este día con la presentación también a las 7 de la obra La lengua del ángel o Carrusel de poemas con vino de Antonio Nieto Rodríguez. Será en el semisótano de este centro comercial. En Portas Artabras, en la calle Sinagoga, a las 8, tiempo para conocer el libro As bellas de Mengs, de José Manuel Fernández Pensado. En la Asociación Alexandre Bóveda, a las 7:30, Natalia Cea Rodríguez ofrecerá una charla con el título TC Redes desde a Lingua. Y con motivo del Día del Libro, los asistentes recibirán el regalo de un ejemplar de As luces, dos libros, Nacida de Dófaro. Abegondo festeja también esta fecha regalando literatura a la ciudadanía. Los vecinos que se acerquen a la Casa del Concello y a la Biblioteca Municipal a lo largo de esta semana recibirán un libro como obsequio. Dentro del ciclo Nos quitamos la bata por ti y por mí, hoy a las 7 se celebra en la sede de la Fundación San Rafael la charla Autoestima, cómo fomentarla para ganar en bienestar. Desde hoy hasta el viernes, la Facultad de Informática de la UDC acoge la sexta Feria de Prácticas y Empleo del Sector TIC con la participación de 40 empresas. En el Jazz Filloa, concierto esta noche de Dr. McCoy Trio, con pases a las 9:30 y a las 11. En el Garufa Club a las 9, Comeback Impro Teatro. Hasta el 27 de abril puede disfrutarse de Porto Feria en el puerto de A Coruña, con atracciones, mercadillo de artesanía, cervezas del mundo, exposiciones de dinosaurios y fiesta de la espuma. Dentro del ciclo Museos de Cine, hoy a las 7:30 se proyecta en el Museo de Bellas Artes la película The Square, de Rubén Östlund. La entrada es libre. Ha abierto el plazo de inscripción de la bajada popular de cross de San Pedro de Bisma, tercera prueba del circuito Coruña Corre. Los interesados pueden apuntarse hasta el 4 de mayo en la web corunacorre.com. Y fuera del término municipal de A Coruña, Paderne estrena su ciclo Falemos de Saúde. A las 8, en la Casa do Concello, se tratará el tema de la hipertensión.
COPE Coruña.
Estar informado.
Más de 10 millones de personas de 22 países de 4 continentes lo han visto y desde mañana y hasta el 4 de mayo los coruñeses vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo. Hablamos del espectáculo Corteo, del Circo del Sol. Corteo es un espectáculo que nos va a sumergir en la magia y la pasión de este prestigioso circo, en el que un payaso imagina su propio funeral en un espacio misterioso entre el cielo y la tierra. Sofía Montaño forma parte del elenco. Sofía, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por recibirnos.
Gracias a ti por venir hasta los estudios de COPE Coruña. ¿Primera vez que estás aquí en Coruña?
Sí, qué bonito, ¿no? Estoy emocionada. Primera vez para mí, para muchos de nosotros en la compañía y primera vez para el show también.
Es un espectáculo que se estrenaba en 2005. 20 años, sí, dice el bolero, que no es nada, pero con un espectáculo ya tan rodado, ¿se necesitan muchos ensayos o no tantos como al principio?
Se necesitan ensayos, se necesitan entrenamientos. Sí, no, definitivamente se tiene, porque además, ¿sabes qué? Tiene que mantenerse la calidad siempre, ¿sabes? Una calidad alta, trucos arriesgados, ¿sabes? O sea, sí se necesita que se mantenga siempre, pues, saludable también el show, ¿sabes?
¿Qué es lo que vamos a ver en Corteo? Pues tú que lo vives desde dentro.
Sí, pues mira, para mí Corteo es como una celebración de la vida. O sea, para mí es eso. Corteo, celebramos la vida de Mauro, nuestro personaje principal, y es una celebración de lo que es el paso de la vida, de lo que es la infancia, de lo que es el amor, los colegas con los que trabajas, ¿no? O sea, es una celebración total del paso de la vida. Y bueno, qué mejor que hacerlo en el circo, ¿sabes? Muy bonito, muy bonito.
¿Y cómo te encuentras tú en Corteo?
Bueno, yo soy cantante del show. Este es una banda maravillosa. Son 8 músicos en vivo y 2 cantantes. Y de verdad, es una joya. Esta música además es que es muy variada. Es una música muy particular. Se van a divertir mucho escuchando la música.
Y cuéntame, ¿cómo llega Sofía al Circo del Sol?
Deseándolo mucho. Por puro deseo. No, mira, la verdad es que tenía muchas ganas de trabajar en esta compañía. Desde que vi mi primer show dije, ya, creo que ya sé que quiero ser de grande. Y pues nada, audicionando.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 9. Y fue el primer
pues
show.
Pues muy claro, ya desde pequeñita.
Desde que vi Alegría dije, creo que ya sé qué quiero ser. Sí, pues audicionando mucho hasta que se me cumplió el deseo.
Bueno, ¿y esto es un trabajo o no?
Lo es, sí, es un trabajo que a todos nos apasiona mucho, pero creo que eso lo hace como más fácil, ¿sabes? Que todo el mundo que está aquí está muy emocionado de mostrar su trabajo, nos motiva mucho el público, nos motiva mucho dar 2 horas de entretenimiento, dar 2 horas de un momento lindo en familia, ¿sabes? Entonces sí es un trabajo, pero es un trabajo que disfrutamos muchísimo, inmensamente.
¿Qué significa para Sofía haber conseguido su sueño?
Pues me da mucha gratitud y pues sí, me ha permitido muchas cosas, ¿sabes? Me ha permitido conocer el mundo, me ha permitido interactuar con personas de muchísimos países, ¿no? Porque somos muchísimas nacionalidades, o sea, escuchas en los pasillos todos los idiomas que te puedas imaginar. Entonces, bueno, me ha permitido aprender muchísimo, ¿no? Me ha hecho sentir, sí, como de verdad como un ciudadano en el mundo, o sea, como de verdad, y aprender de culturas y aprender de la disciplina de los acróbatas y lo que se requiere para ser acróbata es brutal, es una vida bellísima, pero es una vida difícil también, ¿sabes? Entonces, bueno, aprender de eso me ha sido muy enriquecedor.
Bueno, hablando de eso, ¿cómo es ser ciudadana del mundo?
Pues...
porque el hogar está en el mundo, ¿no? Sí, para vosotros.
Sí, sí. Y un poco con este tipo de tour que hacemos, que es un tour muy rápido. La semana pasada estuvimos en Lisboa, luego estuvimos en Barcelona, pero habíamos estado en Alemania, ahorita vamos a ir a Francia, ¿sabes? O sea, como que... pues no sé, como que te sientes realmente como... Y sentir como la vibra diferente de las diferentes ciudades. Cada ciudad tiene su vibra, es como muy interesante. Entonces, no sé, como conocer el mundo así ha sido muy bonito. Hemos conocido lugares preciosos, hemos comido comida deliciosa, en especial aquí en Coruña.
Te iba a preguntar por la vibra de Coruña.
No, estamos disfrutándolo mucho.
Para las personas que nunca hayan visto el Circo del Sol, ¿tú qué les dirías?
Uf, que Corteo es un gran show para empezar esta historia con el circo. Es un show muy... es que es muy conmovedor, es una celebración de la vida, pero con todo lo que el circo es, ¿sabes? Con vestuarios bellísimos, con un escenario precioso, ¿no? Y al final con unas acrobacias realmente de un nivel muy alto. El show es muy sorprendente. O sea, yo que lo veo todas las noches, siempre estoy así como ¡ay! Porque mis compañeros hacen cosas maravillosas, la verdad. Entonces, es un buen show para empezar una historia con el circo, porque estoy segura que después de Corteo van a querer ver más shows. Y pues nada, qué emoción que estemos aquí por primera vez. Qué emoción que sea quizá la primera vez que mucha gente vaya a ver un show del circo. Y sí, creo que es uno bueno para empezar.
Pues animamos a todo el mundo a que participe en este show en Corteo. Sofía, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Moves 3.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todas las galletas, válido solo hoy en hipermercados, descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Hola, buenas, es que estoy buscando una lámpara, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y varias cosas más. Un hombre está siendo investigado en relación a unas supuestas grabaciones a jugadoras de un club de Carballo. La investigación la iniciaba la Guardia Civil a raíz de las denuncias presentadas por varios padres, todo ello con el objetivo de esclarecer los hechos que les han trasladado esas supuestas grabaciones con un teléfono. Todas las actuaciones que ha realizado la Guardia Civil ya han sido remitidas a un juzgado de instrucción de Carballo para seguir avanzando en esta investigación. Por el momento son todos los datos que han trascendido. Y los bomberos limpiaban en las últimas horas una mancha de aceite en la calzada de la calle Villa de Negreira, provocada por la rotura de la caja de cambios de un bus urbano. Hace dos años y un día que vivo sin él. Y el dúo argentino Pimpinela regresa a nuestra ciudad con su exitosa gira Noticias del Amor. Van a estar el próximo 13 de septiembre en el Palacio de la Ópera con una puesta en escena innovadora y un recorrido musical por sus grandes éxitos. El dúo nos presenta una propuesta que combina música, teatro y humor. Las entradas ya están a la venta.
A ti. Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso...
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que